declarado en la Audiencia Nacional como testigo Miguel Urbán. Miguel Urbán es fue fundador y ex eurodiputado de Podemos, miembro de Anticapitalistas, y Miguel Urbán fue víctima de una de las maniobras más obscenas de la guerra sucia contra Podemos que llevó a cabo el anterior gobierno, el último gobierno del PP. Era básicamente una farsa de que Miguel Urbán vendió 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela para financiar el surgimiento de Podemos. El relato es francamente increíble, pero es verdad que la cúpula policial de entonces llegó a elevarlo a la justicia. Estamos hablando de 2016. Podemos venía a tener un resultado magnífico en las elecciones de diciembre de 2015. Empezaba a negociar si entraban al gobierno o no con el PSOE. Eso puso de los nervios a muchos, como después hemos visto con distintas maniobras. Pues bien, en 2016 un comisario intentó que la Fiscalía se tragara un informe basado en supuestos confidentes, según los cuales, ojo ahí, Miguel Urbán, que por entonces era bastante conocido, quiero decir, la gente le reconocía de la tele. Pues según esta tesis, Miguel Urbán cogió y llegó con 40 kilos de cocaína, que imagínense ustedes 40 kilos, llevarlos por la calle, 40 kilos de cocaína a un bar de Malasaña. Allí subió al piso de arriba, se lo vendió al dueño del bar, que estaba con un tercero, y para celebrar la venta, que además se llevaría la pasta allí en el bolsillo, bajó y en la barra echó ahí cocaína para todos. Y dijo, hoy hemos hecho una gran cosa por España. Esto estaba en un informe policial, a raíz de unos supuestos confidentes. Quedó en nada, obviamente, pero a aquella policía le sirvió para acceder a las cuentas de Urbán, para acceder también a datos de Pablo Iglesias, porque claro, el argumento de había que investigar al entorno de Urbán. 10 años después, hoy, Miguel Urbán ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional en la causa abierta por las maniobras policiales contra Podemos. Miguel Urbán, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
¿Cómo está?
Bien, bien.
¿Cómo ha ido la declaración?
Bien, tampoco era muy difícil, ¿no? O sea, al final era tan estrambótico el montaje político, policial que había montado, que no había nada donde poder agarrarlo, ¿no? O sea, te preguntaban, ¿eso está usted alguna vez en el bar Nueva Visión de Malasaña? No, nunca había estado. ¿Está usted alguna vez en Venezuela, que supuestamente desde ahí venía la
coca pura,
la cocaína? No he estado en Venezuela. La única novedad, si acaso, ha sido la defensa de uno de los policías imputados, que me ha preguntado por los ángeles del infierno, que si yo conocía a la banda motera
de extrema derecha.
He dicho que sí, que por la prensa lo conocía, que era un grupo de extrema derecha, y me he dicho, bueno, pues es que lo relacionan con usted en el caso.
Usted en principio nunca ha formado parte de Los Ángeles del
Infierno. De momento no.
No he
formado parte, y yo me he asombrado. He dicho, Ángeles del Infierno, conmigo. ¿Por qué? Me estaban amenazando. Yo pensaba que tenían alguna información de que me estaban amenazando, ¿no? Y me dice, no, supuestamente es a quien usted le vendió la droga, según el informe, ¿no? Policial. Estamos hablando de que esta causa, por lo estrambótico que es, podría incluso generarnos un poco de sorna, de risa. El propio nombre de la operación, Operación Cardenal, supuestamente era el nombre en clave que utilizaban la policía, la cúpula policial sobre mí. Pero al final, lo que fue una gran coartada para intentar montar todo un aparataje político-policial de las cloacas del Estado contra una organización política, y eso es gravísimo. Más allá de lo que me afecta a mí como persona, estamos hablando de que, por lo menos a lo que yo he podido acceder, están unos 270 páginas de informe policial, retrotraen en todo lo que es una investigación prospectiva sobre mí y sobre mi entorno y sobre lo que no es mi entorno. Estamos hablando de que llegan hasta el 2006 en mi vida, en trabajos, viajes, cuentas, entran en mis cuentas de forma ilegal, no tenían ningún tipo de orden judicial para poder entrar en mis cuentas y poder investigarlas.
Usted ahí ya era aforado.
Yo era eurodiputado, estaba aforado, que ese es otro de los elementos que a lo mejor van a tener que ir al Constitucional. Y es curioso, mientras la LOREC contempla el aforamiento de un...
La ley electoral.
Sí, la ley electoral del eurodiputado, el Código Penal no. El Código Penal habla de senadores y diputados, pero no de eurodiputados. Es curioso, ¿eh? Yeah. O sea, no está adaptado el Código Penal a nuestra entrada en la Unión Europea.
Ahora, por ejemplo, para investigar al vice, todo el mundo tiene claro que hay que pedir permiso a Europa.
Sí, el problema es que, claro, lo que estábamos... la cuestión fundamental por el tema del aforamiento no es tanto una investigación prospectiva o las ilegalidades que hicieron, sino que se supone que entonces no estaban atacando a una entidad del Estado.
Ya, vale.
Y ese es el elemento clave. Una investigación prospectiva sobre mi vida, pero también sobre supuestamente mi entorno. Pablo Iglesias justifica la investigación a Pablo Iglesias como parte de mi entorno. O, por ejemplo, a un senador, José Echevarrieta, de Podemos, que yo en ese momento ni le conocía. Ya. Y dicen que era mi entorno más cercano al que ellos investigan.
Oye, Pablo Iglesias... Su entorno tampoco era mucho, ¿no? O sea, quiero decir, usted tumbaba ya por entonces a Pablo Iglesias bastante en público.
Claro, sí, ¿no? Pero sería curioso entender que si alguna vez investigaron a algún eurodiputado del PP, aprovecharon para investigar a Rajoy, ¿no? Que fue una pregunta que hizo el fiscal y que el juez Pedraz no dejó que se respondiera, ¿no?
Hay una cosa muy extraña en todo esto y es el resto de investigaciones, entre comillas, que hizo esa mal llamada policía patriótica, a poco tiempo se iban publicando en determinados medios de comunicación, digamos, afines. Pero la suya no. ¿A qué lo atribuye?
A que lo que era una coartada prospectiva para intentar investigarnos todo lo que pudieran. O sea, algo tan bestia, o sea, es que estamos hablando de que es muy bestia. Uno de los imputados, uno de los policías imputados por investigar a Iglesias, que dice que investiga a Iglesias porque me está investigando a mí, le preguntan directamente si él cree que se podría haber abierto una investigación con los indicios que se presentaban. Y él dijo que de ningún modo. O sea, no había ninguna justificación para poder hacer esa investigación. Pero es verdad que el motivo, 40 kilos de droga para financiar a una organización política, era como tan grave, era tan fuerte, que permitía abordarlo de... O sea, investigar todo. Y ese es el elemento, es una investigación prospectiva. No era tanto simple un intento de difamación o de dañar nuestra imagen, sino un intento de intentar encontrar algo. Hay que recordar un elemento importante. La Fiscalía Antidroga intenta cerrar en tres ocasiones esta investigación, porque la investigación dura de noviembre del 2015, hay que recordarlo, elecciones de diciembre del 2015, los mejores resultados de Podemos en las generales, hasta julio del 2016. ¿Qué pasa en julio del 2016? Que terminan las elecciones de junio. O sea, justamente abarca todo ese proceso. Es un proceso fundamental en la política en ese momento, ¿no? Y aquí está la cuestión. Hasta en tres ocasiones le intenta cerrar la Fiscalía. Y es la cúpula de la jefatura del Estado, el FITCO y la UDEF y demás, que lo impiden. Lo impiden.
¿Y usted cuándo supo que había sido investigado a este nivel por este asunto?
Pues la verdad es que fue bastante... O sea, me llamó un periodista de Infolibre y me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí, no, ningún problema. Me dijo un número y me dijo, ¿es su DNI? Y le digo, sí. Y dice, ¿sabe que usted ha sido investigado por la Fiscalía Antidroga? Imagínate la sorpresa y cierto estupor, porque no me contó nada más. Solo me dijo que había una investigación de la Fiscalía Antidroga y que supuestamente por eso habían investigado a Pablo Iglesias. Luego he podido ir desengranando en también Pedro Águeda del diario, queda conmigo antes de publicar, me cuenta un poco toda la noticia y me va dando las informaciones que van apareciendo, y a mí me genera mucha ansiedad. Durante, lo tengo que reconocer, más allá del elemento de que creo que esto no es una cuestión personal y la gravedad no es que me investigaran a mí, la gravedad es que investigaron a unas ideas, a unas organizaciones políticas que no iban contra mí, que si no iban contra mis ideas, que no era una cuestión personal, ok, pero a mí personalmente me generó una ansiedad y una indefensión brutal.
Usted ha intentado personarse como acusación y hasta ahora sin éxito.
Justamente por lo que hablábamos antes del aforamiento y que no contempla el Código Penal, no contempla a los eurodiputados dentro, ¿no?, de esa supuesta protección, y ahí pues hay un debate en ese sentido. Ahora mismo yo he intentado personarme, cuando salieron las noticias de la prensa, se me rechaza, diciendo que la Operación Cardenal no está incorporada a la causa, que si quiero, que lo que tengo que hacer es presentar una querella. Uh-huh. Presento la querella, no se me admite la querella, diciendo cosas tan inverosímiles como que no se puede montar una querella con noticias de prensa. No sé si os suena de
¿qué
algo
me dicen?
Sí,
¿en España no se está, puede?
No se puede. En España no se puede. Digo, para que lo sepan. ¿Sabes? Los oyentes. Eso es nuevo, totalmente, sí. Sobre todo, lo más curioso es que poníamos el número de fichero policial que tenía la Audiencia Nacional con esas 200 y pico páginas de informe. O sea, que no era la... Lo único es que nosotros en ese momento no teníamos acceso a esa información y lo que teníamos que era citar las fuentes, que en este caso eran periodísticas, sí, pero que sí que citaban números de expediente y demás. Lo único que tenían que hacer era pedirlo. La cuestión del aforamiento, que también había ahí un debate, y entonces era si la Audiencia Nacional era el lugar adecuado para presentar la querella o no. Y ahora, cuando ya se ha tenido que incorporar toda la Operación Cardenal a el juicio que está habiendo con el tema de las cloacas, Podemos, uh-huh, y demás, hemos vuelto a pedir la personación. En este caso nos apoya el fiscal, Pedraz no lo ha apoyado y ahora mismo lo estamos recurriendo.
¿En qué cree que va a quedar o cómo cree que puede terminar esta causa? No lo suyo específico, sino la causa que se sigue, que instruye al juez Pedraz en la Audiencia Nacional por esa supuesta guerra sucia contra Podemos. ¿Cree que pagará a alguien?
No. O sea, yo, si tú me preguntas lo que yo pienso, es que creo que no. Pero creo que es necesario intentar llegar hasta el final, hasta donde podamos llegar. Estamos hablando que esto no es un comisario corrupto, no es una manzana podrida. Estamos hablando de los aparatos de seguridad del Estado, estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de que los aparatos del Estado intentaron impedir que unas ideas políticas, que una opción política pudiera legítimamente, en un marco democrático, ganar unas elecciones. Eso dice mucho de la democracia que tenemos, dice mucho del régimen del 78 y habla de los límites de la democracia liberal tal como la conocemos ahora mismo. ¿Poner en tela de juicio todo eso con una sentencia? Es mucho.
Miguel Urbán, muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ti, Aymar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.